hace 9 años que el Snack Wrap se fue. Así, sin explicación, sin despedida. Y tú no lo superaste. Hiciste posts, tweets, hasta abriste grupos en las redes sociales. Y te enfocaste en lograr tu meta, que regresara. Y hoy, después de años de pedirlo, volvió el Snack Wrap. Ordénalo en Ranch o Spicy. Encuentra tu Snack Wrap en tu McDonald's favorito. Pa-ra-pa-pa-pa.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Noticias presente. Abriendo la conversación. Cierra tu tarde con la información más relevante del día en voz de.
Yo celebro el optimismo que tienen.
Gracias, Leonardo. Espero que me.
El patrimonio nacional.
¿Qué tal? Muy buenas noches, doctor Cotillo.
Es un tema que presiona mucho la agenda bilateral.
Querido Leonardo.
Pero el periodismo lo haces tú.
La prensa debe efectivamente contrapesar.
Leonardo Curcio en Fórmula.
Noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que de momento se enlaza con los trabajos de esta emisión, hoy transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. Además ponemos el Moctezuma de Vivaldi. ¿Sabe por qué? Porque hoy tuve una interesantísima conversación con dos embajadores, el de Italia en México y el de México en Italia, García de Alba y Modiano, sobre las relaciones entre los dos países. Y Moctezuma, desde el inicio de la relación, por supuesto, empezó a marcar parte de la intersubjetividad en los dos países, es decir, la forma en que nos vemos, italianos y mexicanos, mexicanos e italianos. En fin, hoy nos acompaña Vivaldi y su Moctezuma. Saludo con gran cariño ahí en el estudio a Cintia. Cintia, muy buenas noches, ¿qué novedades tenemos?
Muy buenas noches, doctor, un gusto poder saludarlo desde la Ciudad de México, martes 3 de diciembre, y vamos con la información, doctor. La Cámara de Diputados aprobó con 327 votos a favor y 118 en contra la reforma constitucional que prohíbe la comercialización de los cigarros electrónicos y vapeadores, así como la venta y consumo de drogas sintéticas, entre ellas el fentanilo. La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con parte de su gabinete para analizar la política migratoria y estudiar las acciones que México emprendería en caso de una deportación masiva de migrantes por parte de Donald Trump. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el incendio de una camioneta al oriente de Culiacán, Sinaloa, fue provocado por un dron con explosivos y descartó que se tratara de un coche bomba. Así lo dijo.
Pregunta del explosivo de lo que ocurrió. No es, se descarta que haya sido un coche bomba. Al parecer es un artefacto como un tipo dron. Sí hay un vehículo incendiado, no hay heridos, no fue dentro de Culiacán, es municipio de Culiacán, pero es un ejido a las afueras. No se registran personas heridas y se descarta que haya sido un coche bomba.
La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que su Estrategia Nacional de Seguridad ya está dando resultados. Destacó que de 2019 a 2024 ha habido una reducción del 18.1% en el promedio diario de homicidios dolosos. Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, afirmó que en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, el 49.7% de los homicidios dolosos se concentró en Guanajuato, Sinaloa, Estado de México, Baja California, Guerrero, Chihuahua y Morelos. En otras cosas, Sheinbaum también se reunió en Palacio Nacional con Roberto Sifón Arévalo, director general y líder global de calificaciones soberanas en Standard & Poor's Global Ratings, para conversar sobre la visión del desarrollo y las finanzas de México. La subsecretaria de Egresos, Berta Gómez Castro, compareció ante comisiones de la Cámara de Diputados. Indicó que el proyecto de presupuesto de Egresos 2025 propone un gasto neto total de 9.3 billones de pesos, de los cuales se propone destinar 6.5 billones de pesos a las erogaciones programables y los 2.8 billones de pesos restantes al gasto no programable. Las reservas internacionales ascendieron a 228.392 millones de dólares al cierre de la semana, y el Banco de México detalló que se debió a la venta de dólares de Pemex a Banxico. El rector Leonardo Lomelí encabezó la entrega del reconocimiento Autonomía Universitaria 2024, otorgado a 7 personas que han impulsado la autonomía universitaria. Vamos ahora con la información internacional, porque el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, levantó la ley marcial luego de que la Asamblea Nacional rechazó la medida que había sido decretada con el objeto de erradicar las fuerzas afines a Corea del Norte. De esto y mucho más le tendremos después de una pausa, así que no se vaya.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Seguimos con la información. Fíjese que veía hace un rato en la cuenta de Twitter de Grupo Salinas, en la cuenta de X, un posicionamiento sobre el tema que me parece muy delicado, al levantar la suspensión de la cotización de las acciones del grupo Elektra en la Bolsa Mexicana de Valores. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores desobedeció una medida cautelar, en este caso emitida, tenía un amparo por un Tribunal de Justicia Administrativa y causó daños irreparables al mercado y a los inversionistas. La acción tuvo efectivamente un movimiento cuando invoca el grupo Elektra, no debió haber ocurrido. O sea que tenía una medida cautelar del Tribunal de Justicia Administrativa desde el 19 de noviembre del 24 que ordena y exige a esa comisión mantener la suspensión de la cotización de las acciones en función de que no existen condiciones para proteger a los inversionistas minoritarios y mayoritarios, misma que fue desacatada. Y bueno, pues ha habido un movimiento en bolsa que ha generado una enorme en este caso conversación. Habla pues de Elektra de este desacato y ya dice que hay un posicionamiento ante esta, que es el que le estoy refiriendo, ante esta campaña negra. Bueno, pues es un tema, como le digo, de enorme trascendencia para la economía del país y el seguimiento de reglas que, pues, naturalmente deberían ser fundamentales para que haya transparencia y certidumbre en el mercado de valores. Vamos ahora hasta Sinaloa. Esta mañana amanecía aquella entidad con una enorme zozobra, una explosión. Ahora nos enterábamos que pues resulta que fue un dron el que lanzó la explosión. No le quita gravedad al asunto. Felicitos Trujillo, te saludo. No voy con Felicitos Trujillo, me ayudan allá en el estudio en México para direccionar si voy con Felicitos Trujillo. Yo lo estoy mandando y saludando. Felicitos, adelante, por favor. Bueno, pues no se puede. Cintia, regresamos contigo.
Sí, doctor, parece que tenemos ahí un problema. Nos vamos a enlazar con nuestro compañero, porque este martes, como usted menciona, amaneció con la detonación de un vehículo pick-up presuntamente explotado con un artefacto artesanal y el hallazgo de los cuerpos de 4 personas del sexo masculino en la salida de sur de Culiacán y en el poblado de La Curva, en la sindicatura de San Pedro Nabolato, también en la zona del límite de Itaje, en la parte oriente de la capital del estado. Una camioneta pick-up también fue encontrada totalmente calcinada. Ya tenemos a Felicitos Trujillo. Buenas noches, Felicitos, ¿nos escuchas?
Así es, muy buenas noches. ¿Sí nos estamos escuchando?
Sí, adelante, por favor.
A las 3:30 de la madrugada fue cuando se registró esta explosión, que fue escuchada en diversas colonias de Culiacán, todo el sector oriente, y también que esa onda expansiva llegó precisamente a hacer vibraciones en algunos domicilios. Fue lo que detonó, fue lo que alertó a la población para, pues, de inmediato verificar qué era lo que estaba pasando. Fue a través de las redes sociales que se percataron que se trataba de una explosión. De inmediato los cuerpos de bomberos acudieron a este lugar, ya que se reportaba que una camioneta estaba siendo incendiada, así como llegaron precisamente hasta la limita de Itaje. Es una población que ya quedó prácticamente pegado a la zona urbana de Culiacán, en donde con resguardo de elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional, pues apagaron este vehículo, en cuyo interior pues encontraron un rifle calibre 50 de estos antiaéreos y también restos de drones. Las autoridades no informaron de qué se trataba esta situación en un momento, hasta que fue el propio Omar García Harfuch, en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dio a conocer que precisamente se había tratado de un ataque utilizando un dron. A una hora después, el secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, hablaba al respecto y descartaba esta versión, decía que se trataba de que había estallado prácticamente lo que es el tanque de combustible de esta camioneta. Sin embargo, una hora más adelante, el gobernador de Sinaloa, Roberto Rocha Moya, habló y confirmó, reiteró mejor la versión que dio Omar García Harfuch, de que el asunto fue un ataque con drones y se lanzaron un petardo ahí en esta camioneta, en la cual se encontró, además de esta arma, diversos artefactos metálicos conocidos como poncha y llantas. La jornada terminó ahí y pues ya en lo que va del día han sido 8 personas asesinadas en diversos lugares. Ahorita en estos momentos se está pues precisamente reportando y nos estamos trasladando hasta un negocio el cual pues funcionaba como boutique, como dispensario precisamente de artefactos o de drogas ilícitas, en el cual se habla que hay una persona sin vida y otra persona más herida.
Felicitos, después de
bueno, esto... Bueno, pues pendientes estamos. Gracias, felicitos, gracias Cintia. Y bueno, pues dos cositas rápidamente. Le comento que hoy el INEGI dio a conocer o dio datos sobre la cuestión laboral en nuestro país. Las personas que están efectivamente en trabajo precario han subido, el número de personas que está efectivamente en esa situación ha subido. El dato, pues es el día de hoy fue dado a conocer por el INEGI. Yo me enlazo con Luis Miguel González, el director del Economista. Te saludo desde Guadalajara, Luis Miguel, buenas noches.
Hombre, qué envidia, buenas noches, con el gusto.
Cuéntanos, ¿cómo ves el mercado de trabajo? Aquí la fila, todo lo que da, ya platicaremos de eso, pero ¿cómo ves el mercado de trabajo? Vi datos del IMSS y ahora esta publicación, efectivamente, del INEGI. ¿Cómo estás viendo el tema?
Creo que valdría la pena plantearnos si estamos midiendo lo que tendríamos que medir. Se hace con mucha razón reconocimiento a lo que mejoró el salario mínimo el sexenio pasado. Pero al mismo tiempo tú apuntabas a otros indicadores del mercado laboral, precariedad, empleo en condiciones críticas y sobre todo, para mí, estas dos mediciones complementarias que son subempleo e informalidad. Somos un país que normalizó, por ejemplo, tener más de la mitad de la población que trabaja en la informalidad. Para ponerlo en números, son más de 32 millones de personas. Si la informalidad fuera un partido político, sería más imbatible que el partido que ahora gobierna. De ese tamaño es la importancia demográfica. Luego tenemos, Leonardo, el caso del subempleo, pues 10% de la población ocupada está en esta condición de subempleo, que en pocas palabras es, no están trabajando todo lo que podrían o todo lo que desearían, simplemente porque el mercado laboral no lo permite. Tú abrías el tema...
Que son 5,600,000, ¿no? Ese sería más o menos el dato de desempleo, digamos, comparado con la forma en que otros países calculan el desempleo, ¿no?
Sí, y a mí me gusta mucho lo que dice nuestro amigo común, Rogelio Gómez Hermosillo, que dice, hay que entender que uno de los grandes males de la sociedad o de la economía mexicana es que es el mercado laboral una fábrica de pobres. O sea, es decir, cuando uno diría el tener un empleo de tiempo completo debería ser la manera de salir de la pobreza, pero para muchísima gente en nuestro país es más bien participar en un círculo vicioso donde lo que uno trabaja, lo mucho que uno trabaja, no alcanza ni siquiera para alcanzar la línea de flotación.
No, así estamos efectivamente. Cuando ve uno los salarios, bueno, tienes a la mayor parte de la población por debajo de 2 salarios mínimos. Te robo 2 minutos porque creo que hay 2 indicadores que merecen tu lectura. Hoy tuvimos inversión a la baja y tuvimos consumo también bastante pálido. ¿Cómo ves las cosas, Luis Miguel?
El de inversión no sorprende porque lo hemos platicado, hay mucha incertidumbre en literalmente interna y externa. Para las grandes inversiones, pues mientras Estados Unidos no termine de deshojar la margarita, no es fácil tomar una decisión de inversión. Para quienes están en México, pues toda esta catarata, o podríamos decir con una palabra más fea, la de reformas que implican cambios, ha generado en muchos casos esta actitud de cautela a la hora de invertir. Normalmente... Dicen,
oigan, no sé por qué están cautelosos. No, pues están cepillando el Poder Judicial. ¿Por qué razón no deberían estar cautelosos? Pero el consumo impacta mucho en el comportamiento de la economía, ¿no?
A ver, con frecuencia perdemos de vista que consumo son 2/3 del PIB. 2/3. Sí. No hay una actividad, una fase de la actividad económica que tenga mayor impacto en el PIB. A mí me sorprende el consumo porque en teoría tenemos mayores salarios, no en teoría, hay mayores salarios, sí, hay transferencias importantes
más de remesas, gobierno. Sí, remesas. Cayó 0.3, pero me va a sonar la campana, eso sí no lo puedo arreglar, Luis Miguel. Te mando un abrazo, tapatío, cuídate.
Un abrazo y ahora sí... Con mucho cariño para mi tierra. Bye.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos. ¿Dónde y cuando quieras?
Noticias, deportes y espectáculos. En tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula. Abriendo la conversación.
Seguimos con la información. Hace un momento conversaba con Luis Miguel González, el director del Economista, y hablábamos de los datos, hablamos del mercado de trabajo, pero el indicador mensual de formación bruta de capital, que es la inversión, cayó 0.8 y en construcción bajó 0.4, sigue dando muestras de agotamiento ese sector. Cayó también la maquinaria del equipo 1.1. Bueno, esto es al mes de agosto, y en el caso del consumo también se nos cae 4.1 el importado, es decir, sí se ha sentido el movimiento del peso, aunque esto es agosto, todavía no iniciaba esta caída tan pronunciada que el plan sea generado sobre los mercados cambiarios, el plan sea Trump y varias cosas más. Le recuerdo, andábamos en torno a 16.50 y hoy en ventanilla el dólar se vendió en 20.86, o sea que haga usted cuentas y verá que hemos perdido pues 4 pesos, así, poquito más de 4 pesos en los últimos meses. En fin, turbulencia política, incertidumbre y, como le digo, consumo que importa 2/3 del PIB mexicano se cae. Nos decía Eduardo Ragasol el viernes que el Buen Fin hacia noviembre los datos fueron mejores. Así es que, bueno, vamos a ver cómo cierra el año, pero en consumo e inversión no parece que estemos en un periodo particularmente boyante. Saludo ahora a la directora de la Escuela de Escritores de la SOGEM, Claudia Guillén. Mi querida Claudia, te saludo desde Guadalajara.
Te saludo desde el centro de mi corazón, doctor. Muy buenas noches.
¿Cómo estás viendo tú la film?
Es un espectáculo totalmente erótico, en el mejor, en todos los sentidos de la palabra erótica. No pienso en la inauguración, querido Leonardo, de esta film número 38, en donde España es el invitado, lo fue en el 2000, es decir, sí han venido delegaciones de algunas regiones de España, pero España como país fue invitado en el 2000. Entonces, regresa 24 años después con una nueva generación de escritores y además con motivo de el exilio español republicano, que no sé si estarás de acuerdo conmigo, tantas cosas buenas nos han dejado, ¿no?
Totalmente, totalmente. Hace un ratito vi al ingeniero Cárdenas, que me dio muchísimo gusto saludar, que estuvo en la mesa en donde se discutió este tema. Pero bueno, veo autores jóvenes, bueno, jóvenes, Claudia, súper jóvenes, y una cantidad de narrativa en todos los sentidos espectacular, ¿no? Vino una delegación muy nutrida.
Delegación de más de 230 escritores, doctor Curcio, desde poesía, ensayo, crónica y demás. Por ejemplo, ¿no? Irene Vallejo, que ha sido tan festinada por esta novela, que en realidad ella pensaba, contó la historia, ella pensaba que nunca iba a llegar a ser novelista, que ya todo el mundo sabemos que su hijo se llama Pedro por Pedro Páramo, ¿no? Hay un vínculo ya con México. Ella traslada su novela al cómic y la presenta. Y no es este tipo de escritor. Cuando uno dice que es escritor, no sé si estés de acuerdo conmigo, hay como una actitud impostada, una cuestión lejana. Por el contrario, ¿no? Irene Vallejo lo que muestra es una profunda sencillez, te acerca a los clásicos de una manera que es francamente deliciosa, no sé.
No, absoluta. Oye, además Primitivo Olvera platicó con él y en un momento más nos presenta un fragmento de ella. No he visto muchos, claro, hay los que van estos con lentes de pasta verde o roja, entonces quieren que los veas y digas, wow, es usted un intelectual seguro, y claramente no lo son, porque si lo fuesen no tendrían por qué aparentarlo. Pero bueno, ¿hay algún autor joven así que te esté deslumbrando antes de irnos, Claudia?
Hablarte de uno en especial, pero también me gustaría hablarte del camino que han llevado, por ejemplo, Rosa Montero, y otros autores, ¿no? En estos diálogos, ¿sabes qué? Sí he notado, Leonardo, es que ya las presentaciones del libro no son esta cosa estrecha, cerrada, ¿no? Son más bien conversaciones del oficio de escribir. Quien quiera lo puede observar en múltiples
plataformas. Plataformas, y ahí están. Pues Claudia, muchas gracias, te escuchamos mañana.
Claro que sí, doctor.
La directora de la Escuela de Escritores de la SOGEM, para fortuna nuestra, haciendo su lectura sobre la FIL. Maru Rojas, te saludo. Voy con Cintia nuevamente. Cintia, ¿me auxilias?
Claro que sí, doctor. En más información, el periodista extranjero Adriano Bechaga, del diario digital Online, fue asesinado dentro de su vehículo cerca de los límites entre Monterrey y San Pedro Garza García en Nuevo León. Pero ya tenemos a Maru, doctor. Regreso con usted. Maru, buenas noches.
¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Déjame comentarte que fueron 410 los votos a favor y 24 los votos en contra para aprobar esta reforma, que en una sola iniciativa que se va al Senado de la República se prohíbe el uso, comercialización, venta, tráfico, tanto de los vapeadores como de cualquier químico que pueda producir sustancias adictivas, incluido el fentanilo. Todo esto es el paquete de 20 reformas que envió el presidente de la República. La primera, la de los vapeadores, era con un interés personal que tenía el presidente en torno a la salud de su hijo, que utilizaba mucho este cigarro electrónico. Decirte que en tribuna toda la oposición refirió a las 8 columnas del New York Times que hoy se están cooptando a los médicos, o a los químicos, perdón, a los estudiantes que estudian química en Sinaloa, para hacer del fentanilo algo mucho más potente. En la tribuna dijeron, a punto de prohibirlo, pues lo voy a usar antes de que me prohíban incluso uno de mis derechos, dijo la diputada Iraís Reyes, de Movimiento Ciudadano, de esta manera, doctor.
Prohibir. ¿Qué no se supone que Morena y sus aliados son un movimiento de izquierda que más bien debiera proteger derechos y libertades? Falso. Miente. Hoy están prohibiendo los vapeadores y cigarrillos electrónicos, y no en cualquier lugar, lo están haciendo en la Constitución. Desde Movimiento Ciudadano nos oponemos a las políticas prohibicionistas y sancionadoras que históricamente han demostrado ser ineficaces en el consumo de productos prohibidos.
Y para la priista Nadia Navarro...
Yo no está prohibido eso. Los que decían prohibir. Yo suponía que el fentanilo estaba prohibido, Maru.
También los vapeadores, ya había una ley secundaria que los prohibía. Está prohibido y sancionado. Solamente que no estaba elevado a rango constitucional como se eleva ahora, no solamente los vapeadores, sino también cualquier químico que produzca drogas sintéticas, incluido y subrayado el fentanilo. Es de estas iniciativas que se legisló, lo de los vapeadores, mucho después de que llegó la iniciativa del presidente el 5 de febrero, doctor, y ahora se va a rango constitucional. Nadia Navarro del PRI decía, sí, adelante, pero que venga de la mano de políticas públicas que también combatan al crimen organizado, porque esto es lo que está sucediendo en Sinaloa, así lo dijo.
Crimen organizado está reclutando a nuestros jóvenes, a los jóvenes que asisten a las universidades para explorar nuevas vías de consumo en esta sustancia que, como ya lo hemos visto en otros países y en México, no solo acelera el camino a la muerte de quienes lo consumen, sino que además se expande con una peligrosa velocidad que parece pasar inadvertida.
Bueno. Doctor, se va al Senado de la República, recorrerá los congresos locales y una vez promulgada tendrán hasta 365 días para las leyes secundarias que homologuen las penas, tanto a nivel nacional como también en los congresos, en los códigos locales.
Los que no iban a prohibir, prohíben, y los hijos de quienes efectivamente reciben esta prohibición dirán, papá, pues si la constitución de este país la cambian como si fuera un reglamento, entonces dirá, pues bueno, seguirán fumando los que siguen fumando, como supone que están prohibidas un montón de cosas en este país, pero sí, sí hay un elemento ahí prohibicionista y regresivo que no podemos dejar de registrar. Maru, te saludo, pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Y seguimos con la información. El gobernador de Sinaloa confirma en su cuenta de Twitter de la siguiente manera la presencia de Omar García Harfuch en su territorio. Dice, como de alguna manera lo han manejado los medios, me permito informar que en efecto el secretario García Harfuch desde hoy ya está en Sinaloa. El día de mañana nos reuniremos con él para comentar sobre la estrategia de seguridad en la entidad. Y me lazo ahora con Primitivo Olvera. Primitivo, ¿cómo estás?
Hola Leonardo, muy contento de saludarte, muy honrado de estar contigo y también feliz de hablar de la Feria Internacional del Libro con toda la audiencia de Grupo Fórmula.
Oye, ya viste que en este caso al stand del INEGI le dieron un reconocimiento porque es el más interactivo y tecnológicamente más eficiente, lo cual constato y efectivamente comparto. Pero cuéntanos, tú nos habías prometido una breve conversación con Irene Vallejo. Primitivo.
Platicamos con una de las grandes estrellas de la Feria Internacional del Libro, Irene Vallejo, una mujer que desde hace 5 años saltó a la fama y se convirtió, y se lo dije, en una rockstar de las letras en habla hispana por su libro El Infinito en un Junco, la historia de historias del libro, de la letra escrita, la historia de los escritores, en fin, de lo que nos trae a la Feria Internacional del Libro. Ella es una gran divulgadora, es una mujer además de muy fácil acceso, una mujer muy simpática, y hablamos justo de parte de lo que dejamos ayer pendiente, ¿te acuerdas? De la sensualidad, de la pasión por las letras.
Lo dejamos pendiente. Me dejas antes de oírla que te cuente una historia. Hace muchos años, cuando no era rockstar, nos fue a ver. ¿Te acuerdas que transmitíamos allá en universidad? Bueno, ahí nos fue a ver Irene Vallejo y el guardia de la puerta. Dije, ¿y usted quién es? No, pues yo soy Irene Vallejo. Iba con el marido, que era su representante, pero le preguntaba quién es. Yo creo que en estos tiempos, si llegara, todo mundo le abriría la puerta y alfombra roja diciendo, Irene Vallejo está en el estudio.
Bueno, pues, por supuesto, su marido, que sigue siendo su representante también.
Sí, ahí estaba. Pero cuéntanos, ¿qué te dijo?
Mira, platicamos un poco de los libros, de cómo han cambiado los libros a lo largo de los años, de cómo hoy lo más una forma de difundir la lectura es a través de los grupos, ¿no? De los clubes de lectura, a través también de las redes sociales. Vamos a escuchar parte de lo que nos dijo acerca de estos mecanismos y del amor que genera la lectura.
Si tuviera que resumir mis emociones en una palabra, sería incredulidad permanente. Cuando empecé a escribir El Infinito en un Junco, era un momento en el que todo el mundo parecía convencido de que se acercaba el fin de los libros, las profecías apocalípticas abundaban, parecía que las nuevas tecnologías y las pantallas iban a aplastar totalmente el viejo hábito de leer, y se decía que a los jóvenes ya no les interesaba, cosa que creo que esta feria rebate completamente.
Esa es una parte de lo que nos ha dicho Irene Vallejo, Leonardo. Fue para ella terapéutico escribir este libro, que además, no sé si ya te lo tienes en tus manos, esta nueva edición que acaba de sacar y que viene justamente a presentar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, El Infinito en un Junco, en su versión ilustrada. Es espectacular, es una delicia tenerlo en las manos.
No lo he visto, pero estoy seguro que lo vas a incluir.
No lo tengo, el árbol de Navidad, ¿no?
Si te portaste bien, Santa Claus te lo va a traer.
Tú dirás, primitivo. Tú eres el mejor juez. Oye, nos enlazamos mañana y seguimos platicando, ¿te parece?
Ahí estaremos, gracias.
Ya tengo mi regalo de parte de mi amigo Primitivo Olvera. Bueno, pues ya lo estoy comprometiendo. No he visto el libro. Leí, por supuesto, en su versión original, El Infinito en un Junco, un libro absolutamente memorable. Cintia, regreso contigo. Nos platicabas en titulares de la situación en Corea del Sur. ¿Qué novedades tenemos?
Pues doctor, le comento que ya el presidente de Corea del Sur, Yoon Sung-yeol, levantó la ley marcial luego de que la Asamblea Nacional rechazó la medida que había sido decretada con el objetivo de erradicar las fuerzas afines a Corea del Norte. Hay que recordar que cientos de manifestantes también se reunieron frente a la Asamblea Nacional de Corea del Sur para pedir juicio político y exigir la renuncia del presidente Yoon Sung-yeol, doctor.
Muy bien. ¿Tenemos el enlace o no lo tenemos?
Vamos a escuchar esta nota de nuestros compañeros de EFE. Adelante.
Miles de manifestantes se congregaron en la madrugada de este miércoles frente a la Asamblea Nacional de Corea del Sur para protestar contra la ley marcial y pedir la dimisión de Yoon Suk-yeol. El presidente surcoreano levantó este martes, tras una reunión extraordinaria de su gobierno, la ley marcial que había declarado horas antes, al tiempo que aseguró que las tropas que se ocupaban de garantizarla ya se habían retirado a sus cuarteles. Yoon realizó este anuncio en una comparecencia por televisión de madrugada en Corea del Sur, asegurando que se trataba de una medida que había instaurado para proteger el orden constitucional de actividades antiestatales de las que acusa al Partido Democrático con mayoría en la Asamblea Nacional. El anuncio de Yoon se produjo después de que el Partido Democrático aprobara, sin contar con el apoyo del gobernante Partido del Poder Popular, unos presupuestos generales para 2025 con múltiples recortes, además de mociones para destituir al fiscal general y al responsable de monitorizar las cuentas de los organismos públicos.
Pues así están las cosas. Cintia, ¿qué más tenemos?
Pues hay que recordar, doctor, que de acuerdo con el Código de Liber, la ley marcial es la autoridad militar ejercida de conformidad con las leyes y costumbres de la guerra. Es decir, que las fuerzas militares toman el control del gobierno y la administración de justicia, suspendiendo temporalmente las leyes civiles y los derechos individuales. Y en el caso de un país hostil, consiste en la suspensión por la autoridad militar ocupante de las leyes civiles y penales del gobierno y de la administración doméstica de la plaza o del territorio ocupado, y en su sustitución por el régimen militar. Sin embargo, pues dicho régimen militar debe regirse por los principios de justicia, honor y humanidad, los cuales son virtudes que obligan al soldado, ¿no?
Así estamos. Bueno, pues esta mañana tuve ocasión de platicar con Dolores Redondo, la escritora que además pues nos ha deleitado a todos con su trilogía del Bastán. Esta es la conversación.
Y hoy desde la FIL tenemos la enorme fortuna de conversar con una escritora que estoy seguro que a usted como a mí no nos ha dejado dormir con su trilogía y su obra trepidante. Dolores, bienvenida.
Un placer.
Tienes novedad, en un momento más hablaremos de la misma, pero antes comparte con el auditorio el efecto que te causa. Tú que te mueves muy bien en los mares de la literatura, pero también en la cinematografía y la televisión, ¿cómo valoras que la FIL siga teniendo, la FIL de Guadalajara, tal vigor y tenga pues esta concurrencia de tantos jóvenes, Dolores?
Y esta enorme variedad, además, lo más bonito es pasear y ver stands tan diferentes, tantos libros distintos, lo colorida que es. Desde luego es la feria más hermosa en la que yo he estado y he estado en unas cuantas.
Oye, porque muchos habían dicho que el libro ya no era una cosa compatible con nuestro tiempo y es verdaderamente una leyenda urbana, ¿no?
Sí, hace unos años cuando con la llegada del libro electrónico y todo esto parecía que el libro en papel estaba relegado al olvido, pero todo lo contrario.
Tú efectivamente tienes muchísimo éxito como autora y como decía, te mueves muy bien en los dos mundos. Todos hemos leído a tu Amaya, parece que tienes nuevo personaje. Debo decir que Amaya yo lo, digamos, adoraba todo, salvo su compañero, ese gringo me resultaba insoportable. Pero ahora tienes nuevo personaje.
Tengo un nuevo personaje, pero cuidado, que estamos en el mismo territorio y estando en ese territorio es imposible que Amaya no se asome por ahí.
O sea,
este regalito te doy.
En Bastana, no, por sí. Que no se asome por ahí.
Sí, sí, ella se acercará.
Pero para dejarlo del gringo aparte, a veces tú cuando escribes o creas los personajes, ¿te das cuenta que a muchos de nosotros nos resultan tremendamente antipáticos?
Claro, me resultan antipáticos a mí mientras los estoy escribiendo. Amo muchísimo a algunos, pero es verdad que algunos deben de ser odiosos para... tienen actitudes insoportables y está bien que todos los veamos así, ¿no?
Este sí, bueno, y ella, por supuesto, es todo un personaje que hemos, por supuesto, leído y, por supuesto, visto también en series de televisión. El nuevo personaje es una psicóloga forense. ¿Qué hace una psicóloga forense? No lo entiendo.
Mira, los psicólogos forenses normalmente no tocan un cuerpo jamás. Normalmente las autopsias, los psicólogos que estamos acostumbrados a ver en televisión, los patólogos, los químicos, estos llegan a la conclusión, pero en ocasiones, cuando un cadáver está muy dañado o cuando incluso no se tiene el cadáver, pero sospecha que esa persona pasó a mejor vida, entra el psicólogo forense. Y su labor es meterse en la mente del muerto, saber qué pensaba en las últimas horas de vida, porque a veces es la única manera que tienen de saber qué es realmente lo que estaba pasando. Esta forense se llama Nash Elizondo.
Elizondo.
Sí, se apellida Elizondo.
No podía
se llama Nash. Su nombre, NASH, se corresponde con el código forense NASH, que son las siglas de natural, accidental, suicidio, homicidio, que son las causas de la muerte que un forense debe designar al final de una autopsia. Y ese es su trabajo. Y lo hace a través de las huellas que dejó esa persona que ya no está en este mundo. Lo hace a través de su ordenador, de su teléfono móvil, de la comida que tomaba, de su ropa, de la música que escuchaba. Todo eso le da una señal de cómo ella estaba mientras aún vivía. Y en este caso va a ser primordial que lo haga, porque esta chica, este cadáver aparece 3 años después de que se le haya dado por muerta. Hay una persona en prisión. El hallazgo va a hacer que esa persona salga de prisión, que se abra de nuevo una investigación en un territorio que está absolutamente quemado ya, con la familia muy dolida porque van a liberar a alguien que estaba en prisión, porque han estado 3 años sin encontrar el cuerpo de su niña y por fin la hallan, y en vez de traer certeza trae incertidumbre. Y va a ser Nash la que se presenta en esta población, una población pegada a Elizondo, que se llama El Bete.
Ah, El Bete.
Y tratará de conocer valles, lo que había en la mente de esta niña en el momento de su muerte.
¿Era también, dime, alumna de Aloysius?
No.
Ella no se formó con él. Bueno, así pasa en la vida. Todo el mundo tiene que variar de profesor. Bueno, tú logras con una enorme facilidad describir ambientes tremendamente hogareños y cálidos, relaciones humanas muy profundas y, por supuesto, esta tranquilidad hermosísima de los valles y todos sus mitos, pero logras también hacernos ver que debajo de todo eso hay una parte ciertamente terrible, ¿no? Mitos que nos persiguen, sí. Y fuerzas destructores.
La base del género que yo escribo,
¿cómo lo definirías el género?
Mystic Noir, es una mezcla de novela negra con místico, que no con magia, porque este místico bebe de verdad de la historia del lugar.
Las leyendas tradicionales, el monstruo aquel que...
Hay una cuestión del bosque, que aquí, ¿no?, en México la entendéis muchísimo mejor que en otros lugares, precisamente porque aquí también tenéis una tradición mística enorme.
Quizá por eso te leemos con tanto gusto en México.
De unas culturas anteriores, de unas tradiciones religiosas, de otras creencias que hubo en el pasado, y eso mismo ha ocurrido en el País Vasco durante milenios. Que la antigua religión se ha ido mezclando con el cristianismo y eso generó una persecución por parte de la Inquisición de las llamadas brujas, que no eran otra cosa que personas que seguían practicando la antigua religión, que esa religión también tiene una parte oscura, como a menudo ocurre con todas las cosas.
Es fantástico, sí, recuerdo el Bazahau, ¿no? ¿Cómo se llamaba él? Aquí tenemos a Luces y todo lo demás. Eso va muy bien. Además, es un ambiente muy femenino el que describes en tus novelas.
Esta novela, que curiosamente forma parte de un cuarteto en el que empecé con la novela anterior, que era totalmente masculina, totalmente protagonizada por hombres, se va a la zona más matriarcal del país. Para mí es el lugar donde yo nací, me crié, y refleja ese matriarcado en el que yo viví. Y es verdad que Nash, cuando llegue a esta localidad, va a conocer a varias mujeres, se encontrará con Amaya Salazar, que ella está allí,
pero también va a conocer a un grupo de mujeres que regentan una antigua funeraria rural, una funeraria que da servicio a un pueblo de 300 habitantes, y son unas mujeres con una visión más ancestral, muy mística de cómo es su lugar, con una visión muy bonita de la vida y de la muerte, y que le van a ayudarse a aclararse, a tener las ideas un poquito más cerca del lugar donde está. Le van a hacer entender que si no adopta una mente más abierta, no va a comprender nunca lo que está ocurriendo en aquel lugar.
Oye, pocos autores como tú han logrado esa convivencia, como siempre, literatura muy fluida, de gran calidad, muy bien estructurada, con también la visión televisiva. La gente ha visto... Sí. Incluso veo ese, no leí el premio Planeta, el libro con el que entiendo que la televisión francesa lo llevó también a pantalla. Pero tú estás pensando también al momento de escribir que hay que vertir eso en la pantalla.
No, jamás.
En absoluto.
Jamás. Soy absolutamente libre cuando escribo. De hecho, hay una novela, no sé si está por aquí, se llama La cara norte del corazón. Es la precuela de la trilogía de Baztán, que ocurre en Estados Unidos durante la formación de Amaya en el FBI. Y persiguen a un asesino que aprovecha las grandes catástrofes naturales para cometer sus asesinatos y hacerlos pasar por accidentes. Imagínate, hay tornados, se sale el mar y el huracán Katrina. Cuando estaba escribiendo esa novela era muy consciente de que nadie la iba a llevar al cine porque realmente se necesitaba muchísimo dinero para hacer todo eso. Y de hecho así fue, el productor de las anteriores películas me dijo, nosotros no podemos hacer esto, yo era muy consciente, me daba igual, porque hay que ser libre para escribir. Y ahora, en este momento, tengo que decir que está en desarrollo en Estados Unidos, hay un productor, junto con una gran productora de Hollywood, que seguramente llevará esto a la pantalla, pero claro, con los medios que ellos tienen, que son otros, y realmente, pues eso, para hacer el huracán Katrina sobre Nueva Orleans, se necesitaban otros medios.
Hace un huracán. El libro, bueno, lo leeré, por cierto, con muchísimo interés. Las que no duermen, como buena parte de tus lectores, que como decía, no hemos dormido leyendo Dolores Redondo. Ha sido un placer tenerte
también
con nosotros.
También para mí. Muchísimas gracias.
Mucho éxito.
Gracias.
Bueno, pues ahí lo tiene Dolores Redondo, hoy conversando con usted.
Pues son los temas de la FIL. Con eso nos vamos, Cintia.
Nos vamos, doctor. Que tengan excelente noche.
Gracias, un saludo muy cariñoso desde la Perla Tapatía en el marco de esta Feria Internacional del Libro. A leer y a ser rabiosamente feliz. Se lo merece.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.